39 pasan de las 10 de la mañana. Continuamos con los pies en la tierra. Y yo creo, Héctor, que para el tercer semestre va a llegar el audio de presentación del Rinconcito de los Cínicos. Mientras tanto, así a lo criollo nomás, saludamos a nuestro compañero y amigo Dante Roffi.
Buenos días, Juan. Buenos días, Emilia, Héctor. Yo te diría que dejemos las promesas.
Basta
de promesas, basta, porque si no nos vamos a estar pareciendo a quienes criticamos.
Exactamente. Hola, Dante, querido, ¿cómo va?
Bien, todo muy bien por aquí.
¿Cómo está esa ciudad de Buenos Aires?
Agradable. Después de tanta lluvia, hoy está bastante lindo el día, bastante despejado, fresco, por cierto, pero despejado como para salir un poco a la calle y mirar el sol.
Cuéntenos, así nos metemos un piquitín en la intimidad. ¿Le da sol directo en la silla donde usted se sienta a hablar con nosotros para el Rinconcito de los Cínicos?
No.
Frente a la compu, me lo imagino.
Exactamente. Frente a la computadora, termo, mate.
Eso sí.
Y así pasamos la mañana.
Está muy bien. Bueno, solo para chusmear un poco, para humanizar a nuestro querido columnista.
Ahí va. Me parece bien. Bueno, los estuve escuchando y me han robado parte del Rinconcito, debo reconocerlo. Así que vamos a buscar otras alternativas. Pero como el presidente estuvo hablando mucho en estos días, claro, da para que todos comentemos algunas de las tantas notas que estuvo dando en la prensa nacional e internacional.
Nunca lo vamos a dejar sin letra, Dante, no se preocupe.
No, jamás. El gobierno y los satélites que están alrededor del gobierno nos van a seguir dando letra, creo que durante todo el año. Una de las entrevistas que estuvo dando el presidente fue con el ultraconservador diario español ABC. Uh-huh. Dentro de esa nota, que antes de entrar a lo que dice Macri específicamente, quería leerles la introducción que hacen los periodistas del ABC, como para que entiendan un poco de quién se trata. Dice: Mauricio Macri ha hecho historia. Tan solo lleva 6 meses en la presidencia de la Argentina, pero al llegar al poder ya cambió el curso del país. Este empresario de 57 años consiguió arrebatar el mando a los partidos tradicionales que monopolizan Argentina desde 1983. Sin embargo, este no es su verdadero mérito. Atención con lo que sigue. Con un partido nuevo y una propuesta de diálogo y unión, Macri consiguió que en el país se empiece a respirar lentamente un clima alejado de la crispación, la división y la violencia del discurso que dominó el país durante los 12 años del kirchnerismo. No sé si a la gente del ABC les habrán llegado los varios hechos de violencia que se estuvieron dando en las últimas semanas. Aparentemente no, o para la realidad del ABC, esos hechos nunca existieron. Pero bueno, esa es un poco la introducción de esta gente española que en el pasado hemos visto cómo han publicado cosas falsas sobre Chávez, por ejemplo. Ha sido uno de los diarios que más atacó al chavismo desde su surgimiento.
Y lo que dice de las fuerzas progresistas de la misma España también.
Exactamente.
Sin duda. Exactamente. Dante, vos que conocés más en profundidad el mundo de los medios, este tipo de nota, más allá de que claramente la línea del diario va con la de Macri, ¿se pagan?
No creo.
¿No?
No creo. No creo porque, sobre todo porque son notas que van tan en línea con la línea editorial de estos,
claro,
medios.
Claro, claro.
Que un poco son las historias que esos medios quieren reflejar. Uh-huh. Y sobre todo, como vos bien decías, un medio que está absolutamente en contra de las fuerzas progresistas como están surgiendo en España, en el caso de Podemos, poder reflejar estas historias es un poco lo que estos diarios quieren mostrar, en este caso, al público español.
Claro, sí, sí.
Así que no creo que este tipo de notas haya sido paga. Uh-huh. Esta nota se hizo en la Argentina, en la Quinta de Olivos, vinieron los periodistas del diario a hacer la nota a la Argentina, y entre algunas cosas que dice Macri. Por ejemplo, dice, me alegraron mucho los resultados que ha tenido Mariano Rajoy. Espero que pueda formar gobierno y que continúe la senda de la recuperación. Es de los países a los que mejor le está yendo en Europa, dice Macri de España. Y me parece que a España no le está yendo tan bien en Europa y con el gobierno de Mariano Rajoy. Pero como decíamos, es casi una reciprocidad entre un diario conservador hacia Macri y de Macri hacia el diario conservador, diciendo esto de Rajoy. Después dice Macri, le preguntan un poco sobre la gestión de Cristina y, bueno, cómo había quedado el país. Y Macri dice, el mundo ha entendido que los argentinos decidimos un cambio político fundacional y hoy nos estamos relacionando a partir de la verdad y del valor de la palabra. Eso significa que yo, como presidente, le digo la verdad a los argentinos. Hemos sincerado la economía, las estadísticas. Ese camino nos llevará al progreso. ¿De qué verdad hablará Macri? ¿De la verdad de decir que no tenía empresas en el exterior, que no tenía fondos en el exterior y que de repente le aparecen 18 millones en Bahamas? ¿Será esa la verdad a la que apunta el presidente en este diario español? Después, justamente, en línea con lo que vos decías, Juan, le preguntan, ¿están apareciendo en España fuerzas bastante similares al populismo latinoamericano? ¿Cómo podemos? Y Macri dice, sí, han estado financiados por el chavismo y también por el kirchnerismo. ¿Tendrá pruebas de eso o será otro globo de ensayo como los muchos que el presidente tira al aire a ver dónde caen? Seguimos adelante con otra pregunta que le hacen a Macri. Le preguntan, ¿qué puede suponer para Europa y concretamente España la irrupción de partidos que imponen ideas populistas de Latinoamérica? Y él dice, hay que tener mucho cuidado con estas propuestas de disrupción que no tienen responsabilidad con la gestión. Yo vengo de un partido nuevo que propuso algo diferente para la política. He sido acusado, dice Macri, de transgresor, pero la realidad es que la transgresión estuvo en la forma de comunicarnos, de afrontar las situaciones y armar equipos. Siempre quedó claro que nuestro compromiso es ayudar para que la gente viva mejor. No puede darse un cambio para empeorar la situación. Todos estamos viendo lo que pasa en Argentina por estos días con las tarifas.
O sea, los niveles de autobombo ya son un poco hasta cómicos, diría yo. Y después, tratar de transmitirle claramente al mundo algo que no es, y lo está haciendo no solo con el ABC de España, sino con todos los medios del exterior, digamos.
Sí, yo coincido con Macri que realmente es un transgresor, porque haber puesto al ex CEO de Shell como ministro justamente de la cartera que tiene que ver con la energía, eso sí es de transgresor, pero en el sentido peor de la palabra transgresor, porque es algo a lo que prácticamente nadie se había atrevido a poner directamente un tipo vinculado a una empresa comandando los destinos de ese sector a nivel país. Así que ahí sí es un transgresor, pero no un transgresor virtuoso como él lo presenta a la prensa española. Claro. Pero bueno, dejemos a Macri, que ha dejado mucha tela para cortar. Bien han señalado ustedes lo que dijo en la entrevista con La Nación en cuanto a tratar a los trabajadores de tiempo argentino como usurpadores y prácticamente poniendo a la par a los trabajadores con la patota que lo fue a atacar. Eso realmente fue una barbarie. Sí. Pero dentro de esa nota hay otra cuestión para analizar. Le preguntan, ¿por qué cifra concreta le gustaría ser juzgado luego que termine su gobierno en 2019? Y Macri dice, pobreza, punto. Si cuando termino mi presidencia no bajé la pobreza, habré fracasado, más allá de las cosas que hayamos obtenido. Acá en esta respuesta él dice que quiere bajar la pobreza, pero su eslogan de campaña no era pobreza cero.
Sí, y después podemos contrastar con los hechos de la realidad, porque una cosa es justamente esta contradicción discursiva que vos estás marcando antes, y después los 4 millones y medio de pobres que las mediciones de la UCA, por decir,
están marcando, ¿no?
Claro, sin duda, pero evidentemente él ya no cree en la pobreza cero. Ya ahora se contenta con poder bajarla. A lo mejor de 4 millones bajarla a 3 y medio estará bien para él. Es interesante ver cómo los eslogans se van perdiendo, van quedando en el pasado, y incluso van sincerando, para usar una palabra que tanto les gusta, sí, van sincerando su discurso y ahora solo apuntan a bajar la pobreza, ya no a eliminarla. Así que ahí están las contradicciones del presidente, y si ustedes así lo disponen y si Héctor tiene todo preparado, vamos a arrancar con los audios del día de la fecha.
Ahí va.
Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, automotos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal.
Bueno, esto solo para poner en contexto este bloque González Fraga.
¡Qué jugador!
Exactamente, que también está dando muchas notas y cada vez que da una nota se manda alguna de estas frases célebres que van a quedar para la antología de la política, y lo que hace que mucha gente dentro de Cambiemos se agarra la cabeza cada vez que lo vea González Fraga delante de una cámara. Así que sigamos con el próximo audio de González Fraga.
Creo que el tema no es que se ha agravado, como sí se ha agravado considerablemente a la clase media baja. O sea, yo creo que la situación de los más pobres no se ha agravado tanto como parecería con el tema ese de los porcentajes que están abajo, dice, como si la clase media baja, que realmente en muchos casos entró en la pobreza desde una situación mucho más cómoda que tenía.
Bueno, no, para González Fraga no se ha agravado la pobreza. Vemos cómo ahora lo que antes ellos tomaban como una verdad revelada, que eran justamente las cifras de la UCA, ahora ya no son tan ciertas, hay que tomarlas con pinzas, hay que analizarlas mejor porque son teóricas. Es decir, están una vez más sincerando su propio discurso, adaptándolo a esta nueva realidad y queriendo vender una realidad que no es la que vemos todos los días en la calle. Pero hay más de González Fraga. Adelante.
Recorro también a través del radicalismo, tomo contacto con la clase media baja es el sector más golpeado, porque además es uno de los sectores que lo ha votado. O sea, está, diría, en términos relativos, está peor que la clase más baja, porque la clase más baja no depende tanto de las tarifas, a veces consume muy poco, a veces está colgado.
Entendemos bien lo que está haciendo González Fraga, ¿no? Aparte de descreer de los actuales niveles de pobreza y del aumento de la pobreza, va más allá y estigmatiza a los pobres, diciendo que en realidad este aumento de tarifas a ellos no les pega porque o consumen poco o están enganchados. Es esa concepción de clase que los tipos como González Fraga tienen, que ni siquiera les permite entender que están hablando para un montón de personas. Entonces se sienten liberados y dicen justamente lo que piensan, que la clase baja realmente no importa porque no consume tanto. No sé cómo lo ves vos, Juan.
No, yo lo que veo de González Fraga es que desvaría, digamos, porque es lo que vos decís, los sincericidios que comete lo están dejando afuera de las fuerzas que se supone que lo amparen. Entonces, hoy, y corregime, opinas de un lugar de libro porque tampoco está cumpliendo un cargo como funcionario público.
No lo tiene, pero digamos que es una especie de consultor asesor, desde claro, afuera, sí, para lo que es economía política económica.
Claro.
Y aparte él es uno de los, padres, podríamos decir, del actual ministro de Finanzas, de Prat Gay.
Claro.
Es uno de sus formadores. Entonces, bien podemos entender que lo que González Fraga piensa es un poco lo que también piensa quien hoy dirige los destinos económicos del país, que es Prat Gay.
Que tampoco se cuida mucho si respeta los designios de su maestro.
Claro, y se lo ha visto pedir perdón en muchos lugares, no solo en España. Esa es un poco la línea económica de Cambiemos.
Sí, por supuesto. Claro, más allá de la humorada, digo, ahí está claro lo que los tipos piensan, que un trabajador no merece comprarse un plasma o salir de vacaciones, que los pobres consumen poco y están colgados. Es claramente lo que ellos piensan, digamos. Bueno, nosotros lo sabíamos.
Tantos lo sabíamos, pero bueno, no logramos levantar un poquito la vara para que ese 51% que aparentemente no lo sabía o no le importaba o descreía, finalmente haya inclinado la balanza hacia Cambiemos. Mm. Pero tenemos algo más de González Fraga. Adelante.
Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Se establece a través del índice de precios cuál es el nivel de pobreza, y como se supone que no ha habido aumentos salariales, se dice entonces que hay una cantidad de gente que ahora está, en lugar de estar 100 pesos abajo de ese índice, pasó a estar 50 pesos arriba y por lo tanto es pobre. O sea, primero, son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. Entonces hay que tomar un poquito de cuidado. Por otro lado, las changas han aumentado, aunque esto no se incluya en ese índice.
¿Qué tan pobres son los pobres? Quiere saber González Fraga. A nosotros nos encantaría saber qué tan rico es él como rico. Porque ¿quién es González Fraga para interpelar así qué tan pobres son los pobres? O sea, ese grado de cinismo justamente que lo pone en esta columna es lo que a muchos nos indigna. Ver un tipo que así descaradamente dice qué tan pobres son los pobres. Como no dando crédito a que en realidad hay mucha gente que la está pasando muy mal hoy en día a partir de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Es muy interesante escuchar también sobre el cierre de este audio cómo él dice que la situación no es como en 2001, donde habían aumentado las changas. Y acto seguido, segundos después, dicen, ahora están aumentando las changas. Él mismo se contradice en el propio audio. Sí. No sé si lo podemos volver a escuchar para reparar en ese último segmento.
Ahí,
¿puede ser?
Sí, ahí va.
Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Uh-huh. Se establece a través del índice de precios cuál es el nivel de pobreza, y como se supone que no ha habido aumentos salariales, se dice entonces que hay una cantidad de gente que ahora está, en lugar de estar 100 pesos abajo de ese índice, pasó a estar 50 pesos arriba y por lo tanto es pobre. O sea, primero, son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. Entonces hay que tomar un poquito de cuidado. Por otro lado, las changas han aumentado, aunque esto no se incluya en ese índice.
Queda claro, ¿no? Sí. Lo que está diciendo, o sea, González Fraga dice que no es como el 2001, donde habían aumentado las changas, y después dice, y están aumentando las changas. O sea, ¿en qué quedamos?
Yo no lo dije al comenzar, pero digo, me da la sensación que está medio gaga, más que desvaría.
Es probable, pero ojo, no tomemos ese recurso, porque es el recurso de la inimputabilidad.
Sí, tal cual, sí, comparto.
Entonces,
comparto.
Claro, desde Cambiemos te dicen, no, pero lo que pasa es que González Fraga ya está grande. No, González Fraga sabe muy bien lo que está diciendo, no es ningún sonso. Y está diciendo así desembozadamente lo que piensa, y es que está tan feliz con un gobierno liberal como este que sale a gritarlo a los cuatro vientos. Y le pasan este tipo de cuestiones, ¿no? Que él dice que no es como en 2001 lo que pasa ahora, pero segundos después da a entender que sí estamos pasando por una situación grave como la que se vivía en 2001, donde empiezan a aumentar las changas, porque evidentemente la gente tiene que intentar rebuscársela de alguna manera, porque con lo que cobra no le alcanza. Entonces van surgiendo trabajos alternativos. Amén de mucha gente que se está quedando sin trabajo.
Sin duda.
Pero bueno, este, no,
Nuestra audiencia de antes son, bueno, y vos lo sabes bien, de hecho ya muchos de nuestros compañeros y compañeras en nuestra audiencia son changarines todo el año, digamos.
Claro, entonces, claro.
Lo que pasa acá también es la profundización de eso, ¿no?
Exacto. Y creo que hay un audio más, ¿puede ser?
Ahí va.
El tema no es que se ha agravado, como sí se ha agravado considerablemente a la clase media baja. O sea,
Este ya lo escuchamos.
Es parte del otro, en realidad es un fragmentito del otro.
Exacto. Ahí está. Creo que había uno más sobre trabajadores, ¿puede ser?
A ver si lo encuentro a Héctor por ahí.
¿No?
No, lo hemos perdido, parece.
No, bueno, no importa. Bueno. Es algo que estuvo hablando para la televisión pública la semana anterior. Era justamente el audio que nos había quedado de la semana pasada.
¿Lo tenemos, Dante? ¿Lo escuchamos?
Muy bien, adelante. Dale.
Yo creo que para cortar hacerlo más rápido, habría que haber devaluado a 25, generar una caída del salario real del 30% o echar 1 millón de empleados públicos. Porque ya también había que bajar ciertos impuestos como las retenciones, se podría haber bajado menos, pero estamos en eso. Entonces, yo entiendo que lo deseable es haber bajado de 4,8 a 2,4, pero eso costaba mucho en un gobierno que tiene que asegurarse ganar el año que viene las elecciones.
La promesa de campaña no era primero que decían que la raíz de los problemas era el déficit fiscal y que iban a empezar a bajarlo. El primer año dijeron que iban a bajar un punto, al final no va a bajar, creo que, medio punto, pero no un
va
punto,
a bajar
como
un
había
punto,
dicho
1,2. Va a bajar de 6 que estaba, va a terminar en 4,8, ese es el objetivo. Quizás no logran el 4,8 y termina en 5.
Bueno, y el pago a los jubilados que viene ahora, eso va a aumentar el déficit en los próximos años.
Sí, pero viene con recursos.
Al final la promesa cumplida, pero, de que van a bajar el déficit.
Bueno, pero este año no pega tanto. Viene con recursos, o sea, los recursos del blanqueo están, por eso es la misma ley. Van a estar financiando en parte. Tenés razón en que crea problemas para el 2018. Tenés toda la razón. Pero un compromiso de campaña. Yo creo que para el 2018 sí va a haber que empezar a cortar el gasto. Pero te insisto, 1 millón de personas hay de más en el sector público que políticamente es insoportable poner en la calle. Fíjate la resistencia que hay.
A los pocos ajustes que se han hecho, dice al final.
Dios mío.
Es increíble, pero bueno, él lo que dice es que hay 1 millón de empleados públicos de más que habría que echar. Y después, en el inicio, dice que el gobierno, para bajar el gasto público, lo que tendría que haber hecho era subir el dólar a 25, bajar el poder del salario un 30%, ahí tildémoslo, porque eso lo hicieron, González
sí,
Fraga.
Sí.
Eso, bajar el salario de los trabajadores en un 30 o incluso más, ya lo han hecho. Y después decía, habría que haber echado 1 millón de empleados públicos, pero que esa era una medida impracticable políticamente. Y después lo que dice es que para 2018, agarrémonos ahí, porque 2018, según González Fraga, va a ser un año terrible, porque él dice que ahí sí el gobierno va a tener que bajar el gasto público. Y dentro de esa baja de gasto público está justamente echar este 1 millón de empleados públicos que él dice están de más en el Estado. Y esto lo dijo también en una entrevista con el cronista, o sea, no se quedó solo en esta entrevista en la televisión pública. En el cronista dijo, porque si vos echás 1 millón de personas del Estado, ¿qué es lo que deberían hacer? Perdés las elecciones el año que viene, dice González Fraga. Veamos dos cosas, sigue insistiendo en que hay que echar 1 millón de trabajadores del Estado, y después dice que no lo hacen hoy porque el gobierno tiene que ganar las elecciones legislativas de 2017. Ya no sé si esto es cinismo o...
Tiene otro nombre.
Capaz es una barbarie directamente.
No existe capaz la palabra para definirlo.
Porque tan livianamente decir que hay que dejar 1 millón de personas en la calle, evidentemente quiere vaciar el Estado.
No, pero aparte vos analizalo desde este lado también. Está diciendo que tenemos que ganar las elecciones, o sea que no tenemos que hacerlo ahora, pero si ya lo estás prometiendo que lo vas a hacer, también pensalo en términos electorales.
Sí.
¿Cómo te vamos a votar si estás diciendo que apenas ganen van a echar 1 millón de tipos?
Claro, pero apelan a ese núcleo duro de Cambiemos que se comió el verso de echamos a los ñoquis.
Sí, sí.
Entonces, con ese discurso que fue tan validado desde los medios, hay que decirlo, sí, desde muchos medios fue validado ese discurso de son todos ñoquis, entonces González Fraga redobla la apuesta y dice hay 1 millón de trabajadores de más y hay que echarlos porque son parte del gasto del Estado. bueno, realmente terrible. Y sobre lo que tiene que ver con las elecciones de 2017, seguramente el martes vamos a estar hablando de las legislativas, porque es el tema prioritario hoy por hoy para el gobierno. Esas elecciones van a marcar una bisagra para Cambiemos. Así que el martes seguramente en el espacio político vamos a estar hablando sobre eso. Y ahora vamos a cambiar el eje rotundamente. Y vamos a otro cínico al que yo siempre le pongo la barra en el medio y le agrego la palabra mercenario.
Si me permitís, Dante, voy a hacer algo un poco desprolijo al aire, pero acaba de llegar nuestro compañero Diego Montón, que además va a hacer su columna con un día de demora aquí en el programa de hoy, luego de la tuya.
Abrazo para Diego.
Lo saludamos al aire porque el tema que viene, el compañero va a poder decir algunas cosas también, así que lo introduzco a Diego en el aire. Buen día, compañero.
Buen día a toda la audiencia, buen día al compañero Dante y aquí a todos los que están en la radio.
Pido disculpa.
Bueno, vamos, creo que antes del tema central tenemos un audio de este personaje más chiquitito, más cortito.
Ahí va.
Otro impresentable de estos días es un viejo conocido también, del cual en su momento hablamos. Se llama Marcelo Mayo. Marcelo Mayo es un barra brava, ex barra brava de Racing, que fue puesto por Néstor a cargo de una ONG que se llamaba Hinchadas Unidas Argentinas.
Bueno, esto es personal. Es personal con el señor Lanata, que hiper recontra chequea todo, pero evidentemente se le escapó la tortuga una vez más. Este hombre, Mayo, del que habla Lanata, no es barra brava de Racing, ni nunca lo fue. Es barra brava de Quilmes. Si ni siquiera puede llegar a chequear ese dato mínimo.
Mínimo, ¿no?
Mínimo. Claro. ¿Cómo podemos pensar que el resto de las barbaridades que expone en su programa de radio o de televisión tengan algo de verosimilitud? Y en este momento me acuerdo también del informe que hizo en 2013 hablando de los jugadores que Racing incorporaba gracias a la gestión de Néstor Kirchner y de sus amigos. Y dentro de la lista de jugadores que Lanata puso en ese programa, puso a Gabriel Mercado y a Gustavo Cabral, dos jugadores que eran de las inferiores de Racing. ¿Me explico?
Bueno, pero se compró a sí mismo Racing.
Claro, o sea, estas barbaridades. Claro. Y evidentemente tiene algo en contra de Racing, Lanata, que ya lo en su debido momento lo deberemos arreglar. Pero bueno, no quiero seguir con esta cuestión.
A golpes de puño.
No sé, pero deberá ser arreglado de alguna forma. Que le quede claro que con Racing, como dice algún eslogan, con Racing no se jode. Así que sigamos adelante con temas un poco más delicados de este personaje de la televisión vernácula.
Porque la CETEP el año pasado consiguió 8 millones, poco más de 8 millones de pesos para la construcción de 5 sedes en distintos lugares del país. De esos 8 palos que le dio el gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación y en particular de un hombre que te va a resultar conocido, se llama José López, no sé, ¿lo ubicás?
Ah, López, sí,
bueno. La Secretaría de Obras Públicas de José López.
El hombre del joven.
O del casquito, no sé, ubícalo como quieras, Lanata.
Sí.
Bueno, este hombre le garantizó a través de la firma de un convenio la entrega de más de 8 millones de pesos para la construcción de 8 sedes de la CETEP.
Okay.
Pero no es para 8 sedes de la CETEP en distintos lugares. Se cobró ya el 25% de ese dinero. Lo que nos dicen es que todavía no se rindió un peso.
Bueno, Maru Dufard, que es la periodista que estaba junto a Lanata, también tiene algunos problemas para retener números. Porque primero dice que se le dieron 8 millones a la CETEP para construir 5 sedes. Y segundos después dice que se le dieron 8 millones a la CETEP para construir 8 sedes. ¿Son 5 o son 8? No nos quedó claro de su informe. Y después, imagino que Maru Dufour tendría que haber hablado con gente de la CETEP para contraponer esto que a ella le dijeron, que no hubo una rendición de gastos. Evidentemente, Maru Dufard, contraviniendo todas las normas del periodismo más básicas, ni siquiera se tomó el trabajo de llamar a la CETEP para consultar a ver qué pasaba, que no estaban esas rendiciones en tiempo y forma. Bueno, evidentemente Maru no lo hizo y vendió una historia que aparentemente no era tan cierta, y que lo vamos a escuchar en el próximo audio.
Es decir, de las 6 obras que eran, 4 obras están rendidas.
Esto lo que me dice lo mandaron hoy.
Este, claro, lo mandamos.
No, está bien.
Las rendiciones están presentadas hace bastante tiempo.
Ya sé, lo que pregunto es cuándo se comunicaron con nosotros.
Sí, recién está porque, no, o sea, es una organización nacional y yo pedí a los compañeros
nuestros. Los antecedentes nuestros, de las obras.
Los antecedentes, claro. Las fotos. De hecho, nos gustaría mandar más porque la verdad es que son obras muy buenas, estamos muy orgullosos de lo que hicimos, digamos, ¿no? Y nosotros creemos que la plata del Estado es la plata de los humildes y no solamente hay que ser muy eficiente en la gestión de esos fondos, sino que hay que ser transparente y rendir cuentas. Y si hubo una confusión, o sea, yo no sé quién les dijo que no se rindió.
No tengo idea, pero lo podemos averiguar. Yo no estuve, o sea, se imagina que no trabajo solo. Trabajamos sí. Muchas personas y trataremos de averiguar por dónde vino. Y si lo tenemos que aclarar, lo aclaramos. No hay ningún problema. Usted es consultor de Francisco. Ya que estamos, yo quería preguntarle su opinión sobre otros puntos.
Yo no tengo problema, pero sí me parece importante lo que dijo usted recién. Que si hubo una confusión, que se aclare. Porque si no, parece que todos los que tenemos un compromiso organizativo con los humildes, estamos manchados de una sospecha de corrupción.
Nosotros nunca dijimos eso, Graboy. Nunca. No. ¿Usted me escuchó a mí decir todos los que tienen un compromiso con los humildes están acusados de corrupción?
No lo escuché, pero...
No, nunca lo dije.
Cuando se da información falsa, porque esto es información falsa, digamos,
está,
¿no?
Está todo bien, lo vamos a aclarar. De hecho, usted está haciéndolo ahora
sí.
Por un programa que tiene la mitad de la audiencia de la radio en Argentina.
No, y la verdad, le agradezco el espacio.
Yo no tengo problema. Lo que me interesaría, ya que estamos hablando, es su opinión sobre otros temas.
Bueno, no tengo idea, y pasemos a otro tema. Sería la síntesis de esta charla entre la Nata y Juan Grabois, que es de la CETEP y que lo puso al corriente sobre el informe falso y alejado de la realidad que habían puesto al aire el domingo en la vuelta de la Nata a la televisión. Y como bien decías vos, Juan, ustedes pueden dar cuenta de cuál es el trabajo de la CETEP y sobre todo de la CETEP en Jocolí.
Bueno, claro, contarle a la audiencia, esto lo hemos charlado muchas veces ayer cuando nos comunicamos con Dante para la columna de hoy, adelantamos este tema. Recién con Racing se metieron con vos, ahora con este tema se metieron con nosotros.
Se meten con todos.
Nosotros somos parte de la, como UST, como Movimiento Nacional Campesino Indígena, somos parte de la CETEP. El compañero Juan Grabois es uno de los principales referentes a nivel nacional, y es el que muy atinadamente logró esta réplica. Pero bueno, sí, una de esas cinco sedes, que son en realidad el número correcto, que no chequeó esta chica Maru, es una de la sede aquí de Jocolí, que funciona como sede de la UST y también de la CETEP, y que, como explicaba muy claramente Grabois ahí en la réplica, está rendida hace tiempo. Acá se hicieron obras vinculadas a dormitorios, cocinas y baños y cuestiones de comercialización. Está bueno, lo aclaramos también al aire de nuestra radio, aprovechando el rinconcito, pero es grave el hecho de cómo se maneja la información. Y una cosa que no está en el audio, pero que fue parte de esta, porque fue larga la intervención de Grabois en el programa de La Nata, es que la fuente fue, después la aclaran, digamos, pero la fuente fue una persona de Vialidad Nacional, que nada tiene que ver ni con el ministerio en el cual salen los fondos, ni con la revisación o el control de las obras, digamos.
Claro, inclusive uno lo piensa, es ridículo. Como si en vez de CDs hubieran construido un camino.
Claro, exactamente. Ni siquiera tiene incumbencia, digamos. Puede decir, bueno, alguien de obras públicas, de obras privadas, de algún ministerio, tendría algún sentido, pero la fuente es muy mala, además de no haberla chequeado, obviamente, con la otra parte que vos lo marcabas. Así que bueno, es un poco esto y seguimos preparando esto que decía, grabó en la nota, seguimos preparando algunos materiales para poder salir a responder. No tenemos la potencia mediática que lamentablemente tiene la Nata, pero bueno, utilizamos otra fuente y por suerte estuvo esta suerte de réplica.
Y digamos que todo esta parte del informe tenía que ver con claramente un ataque a la figura del Papa Francisco, porque eso era un poco lo que el informe en general, porque hablaban de Escolas, que es esta organización que tiene que ver con los colegios y la educación y demás, el informe central era diciendo que había cosas turbias dentro de esta organización Escolas, que fue fundada por el Papa Francisco, Y dentro de ese informe, que un poco lo que iba era a desprestigiar al Papa, porque no solo se hablaba de Scola, sino que se hablaba también de la gente que lo visitaba al Papa en Roma y demás, dentro de ese informe es que apareció esto de la CETEP con un informe absolutamente falso, no chequeado, y la Nata no puede decir que él no tiene idea de qué se trataba el informe o si habían o cómo habían manejado la información, porque él es la cabeza del programa, él no puede no estar al tanto de lo que están haciendo sus periodistas, no se puede desayunar al aire de cuáles son los informes que van a tratar. En todos este tipo de programas hay reuniones de producción, preproducción, donde se ven los temas, se ven las fuentes, o sea que tampoco es verdad que él no tenía idea de qué se trataba. En realidad fue una salida al aire, como para decir, yo no sabía o yo no estaba al tanto, y para que todo el peso de esa falsedad recaiga sobre una de las periodistas de su equipo y no haciéndose cargo él como cabeza de grupo de que el error fue suyo al no haber chequeado la información que se sacaba al aire. Así que una vez más vemos cómo la Nata miente, en función de qué, no lo sabemos muy bien, porque este ataque a Francisco evidentemente es porque Francisco no estaría siendo funcional a lo que este tipo de programas, este tipo de medios necesitan de una figura reconocida mundialmente como el Papa. Así que veremos en qué sigue la Nata el domingo y deberemos ver si hace la aclaración necesaria en el programa del domingo, a ver si cumple con esta necesaria aclaración de la mentira que dijo sobre la CETEP.
Exactamente, le recordamos a la audiencia que el audio de denuncia de la Nata es del programa que tienen por televisión y la réplica que grabó y fue en un programa radial, en otro medio, obviamente. Entonces debería corresponder, como decía antes, la corrección o la fe de ratas en el programa televisivo. Veremos si lo hace. Una cuestión también que llama la atención es esto del chequeo de la fuente, de hacerse el otro, y yo creo que es la política del si pasa, pasa, que hablábamos con otras con otros elementos macristas, ¿no? Exacto. Tiraron una, y si grabó y no tenía el reflejo, los compañeros, no solo él, sino que todos los que nos hemos movido en función de aclarar, no tenían el reflejo de hacerlo, y la suerte, si se quiere, de que te saquen al aire, la aclaración, si pasa, pasa, ¿no?
Y de hecho, para mucha gente debe haber pasado. Porque para mucha gente que solo lo ve a él por televisión, claro, y que claro, a lo mejor no llegó a escuchar esta aclaración, para mucha gente pasó. Y quedó como que la CETEP se llevó, porque aparte lo metieron a López en el medio, en este diálogo entre la periodista y la Nata. Entonces, claro, está López en el medio, seguramente se robaron la plata. Claro. Eso es lo que piensa buena parte de los que lo miran a la Nata todas las semanas y los que lo escuchan en la radio, que su palabra es la verdad. Y hay que deconstruir todo esto que la Nata hace, todo este daño que la Nata hace, para explicarle a un montón de gente que no es real lo que la Nata está diciendo. Pero bueno, es un trabajo casi de hormiga frente a la capacidad de daño que él tiene en los medios.
Así es. Así que
y bueno, y una vez más nos hemos extendido más allá de la cuenta. Así que vamos poniéndole cierre, ¿le parece?
Muy bien, adelante. Hoy tenemos un gran guitarrista.
Exacto. Y como desde el gobierno no nos hacen felices, y este segundo semestre evidentemente de felicidad tiene poco, vamos a escuchar a Carlos Santana y su banda con el tema Haz feliz a alguien. Y tiene una introducción a este tema con su castellano tan particular. Santana es mexicano, pero ha vivido gran parte de su vida en los Estados Unidos. Entonces tiene un castellano muy particular. Lo vamos a escuchar en este tema grabado en vivo en México. Esto es de 1993. Así que los dejamos hasta el martes, si Dios quiere, con Haz feliz a alguien de Carlos Santana.
Dante, querido, nos reencontramos el martes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Queremos decirle que estamos muy agradecidos de regresar al corazón de este país, que es esta ciudad, y a estar con ustedes y decirles que ustedes están bendecidos porque están centrados en el centro del corazón de México, que es la Virgen de Guadalupe. La visión de ella es la misma visión de todos los corazones, que llegue el día donde no haya banderas, ni fronteras, ni carteras. Solamente que exista lo que existe en el cielo: compasión, luz, armonía, compasión, compasión, compasión. Esta canción se llama Haz feliz a alguien. Make somebody happy. Make somebody strong. Make somebody happy. Make somebody strong. Somebody strong.